¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! ¡Muy!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Y ahí venimos con el segmento del rock nacional. Y recuerden que para comunicarse con nosotros tienen que hacerlo al 50 31 9801 o al WhatsApp
11 23 95 19 92 y nos buscan todos los videos nuestros en el canal de YouTube de Radio Ragú.
Vamos todavía, o en mi Instagram personal, en arroba Víctor Leali o arroba VDL Producciones. Y el de la radio es arroba Radio Ragú, haciendo un despliegue de creatividad sin precedentes, nunca antes visto.
Pero ahí en VDL Producciones, terrible el material, Víctor.
Hay de todo. Hay de todo. En VDL Producciones tenemos de todo, como en botica.
Tengo una pregunta para Cachorro. Cachorro es el intelectual nuestro, ¿no?
Sí, Cachorro es no solamente intelectual, sino que nuestro Latin Lover.
Ahora apareció en el WhatsApp, me apareció un circulito azul, sí. Creo que es inteligencia artificial. Sí. Pero ¿cómo es, Cachorro, esto? Porque al final la tecnología va a terminar desplazando el papel.
Y yo creo que sí, ¿no?
¿Sí?
¿Vos, qué te parece?
¿Vos qué vas a decir, Víctor?
Yo no me veo limpiando el orto con un iPhone. Alguien tenía que decirlo.
Pero...
y yo me inmolo por ustedes, por mis amigos, me inmolo.
Pero es verdad, apareció eso, ¿viste?
Apareció, es buenísimo, ¿eh?
¿Sí?
Bueno. Es una cosa, yo te digo... Vos le preguntás lo que querés o le decís, hacerme un dibujo de lo que quiere, te lo hace. No, nos va a dejar sin laburo a todo eso. Sí. Ahora te muestro, cuando vayamos con algún tema te explico cómo es.
Igual sí, yo me guardaría uno más barato para esos menesteres.
Bueno, siempre hay alguno de tapita que queda por ahí. Esos viejos.
La tapita rasca.
Mientras no sea esos ladrillos que eran grandes, los grandotes.
Ah, no, opa.
Porque venía con la valijita, ¿te acuerdas? Sí, venía con valijita.
No.
Por Dios. Bueno, digamos, hoy estamos con Sui Generis.
¿A usted le parece?
Sí. Me parece.
¿Qué banda, ¿no?
Por lo menos... ahí en el libro que me regalaron ustedes, Billy Bong cuenta, porque él es que lo lleva al estudio, y cuenta después dice, si ustedes lo ven a Charlie ahora, Nito, ni se imaginan lo que eran, hablan de que eran muy tímidos, ¿no? Charlie, un flaco desgarbado que no quería, no se animaba ni siquiera a cantar el micrófono, sí. Y Nito también. Y él le ponía más fichas a Nito, porque dice que Nito era el facherito y el que llamaba más a las chicas.
Claro. Sí, sí, sí. Y Kenito era un flaco, dentro de todo pintón, pelo lacio, largo. Sí. Sabía tocar la guitarra.
¿Te gustaba?
Sí, sí. Aparte, sí, bueno, tenía no buena voz, tenía una voz impecable.
¿Quién no cantó los fogones de los temas de Sui Generis?
Pero, por favor.
Cante una que sepamos todos.
Y Canción para mi muerte la fija.
Canción,
¿no?
Claro. No. Rasguña las piedras, no, Canción para mi muerte.
Yo tengo un tema, después se lo voy a cantar en privado.
Sí,
ese tema. Una versión que hicimos con los muchachos del colegio en su momento. Lindo tema, de un muchacho que fue a la olla y le pasó lo que pasó a nuestro amigo Osvaldo el día de hoy. Referido a eso.
Mire usted, no sé qué le pasó a Osvaldo, no estoy pobre, está dispuesto, pero bueno.
Sí, está con...
Sui Generis.
Sí.
Uno lo identifica en general con dos personas en particular, sí, ¿no? Con, como decíamos, Charlie y Nito. Los dos se llaman Carlos Alberto, si quieren saber. Mira qué loco, ¿no? Carlos Alberto García Moreno y Carlos Alberto Mestre. empezaron, bueno, la historia de Charlie, muchos ya saben, ¿no? El sí. tema de que desde chico aprendió, venía una familia bien, ¿no? Con una familia con buena posición, ¿viste? Vivían un, dice, vivían un departamento, un dato era que tenían un dormitorio para cada uno, eran tres hermanos, cuatro, no me acuerdo ahora. Cuatro. Era, boom. Sí, el padre tuvo la primera fábrica de fórmica del país. Y después, bueno, como es este país, uno sube y baja, y les tocó bajar.
La madre se dedicaba, era productora de un programa musical, la madre, ¿no?
Eso después, claro, pero al principio era ama de casa, todavía con más nivel, ¿no? Ama de casa y tenía, se encargaba de controlar a las niñeras que tenía de los hijos, de la casa, todo eso, bueno. Después tienen la mala esta, bueno, y el padre se dedica, creo que era ingeniero, se dedica a dar clases, y la madre, esto que decías vos, Andrés, productora musical. Sí. Y justo llega con el tema del boom del folclore y todo, así que ella empieza a producir para programas de radio de folclore y de tango. Mm. Pero más que nada de folclore. Entonces, bueno, aparecen en la casa, solían aparecer grandes artistas del folclore, ¿no? Y que lo veían al pequeño Carlitos, ¿no? Que ya a los 2, 3 años ya tocaba el piano.
A los 5 años ya era concertista de piano.
Era, claro, era concertista y tocaba, bueno. Y tal es así que, bueno, la madre lo manda a aprender, ¿no? Lo manda a aprender música, por supuesto. Y una de las cosas dice que aprendió a tocar de oído una citarina, que es una cítara, así sí. y todo. Y dice que en un momento los padres se van a Europa. Sí. Todavía estaban en los momentos buenos. Y le agarra un estrés tan grande a él, porque los padres se habían ido, que es lo que le provoca el vitiligo. Se dice eso. Vio que tienen bigote de cada color.
Se pensé que se lo tenía.
Es una mancha, manchas en la, sí, en la sí, piel, sí, no sí, pierde sí. pigmentación, realidad, sí. la piel. Entonces, bueno, tiene esas manchas. Eso fue por producto de un estrés por la ausencia de los padres.
No.
Los padres se fueron y volvieron, ¿no? Pero bueno,
sí, obvio.
Un nene no entendía eso. Y cuando volvió, dice, él había aprendido a tocar de oído Torna su riento.
¡Apa!
Y Charlie después una vez contó una entrevista que era la canción de... ¿Vieron la de Giacomo Cappellettini?
Sí.
Bueno, esa, dice. Sí, pero bueno, a los 2-3 años él ya la tocaba... Entonces la madre dice, seguro eso la llevó a un vecino que tenía un piano, lo tocó ahí, dijo, wow, y después le terminan comprando el piano a Charlie y empezó a tocar y bueno. Pero bueno, ya cuando empieza el secundario, no sé por qué motivo, lo mandan al Damaso Centeno, que era un colegio semimilitar, una disciplina un poco complicada estricta. Y estricta. Pero en ese lugar, Charlie se dedicaba mucho, ya era profesor de música, ya habían descubierto que tenía oído absoluto, ya tocaba el piano...
hay una anécdota con Falú, ¿no? La casa, cuando va
Falú. Sí, que cuando le dice está desafinada, sí. la tercer cuerda está desafinada, sí. algo así.
Y Falú se queda con un búho, con los ojos abiertos, y este pibe que habla.
Y nadie se había dado cuenta, dice. Y bueno, y él en el colegio se metía en el salón de música y parece que era medio lo que ahora le dicen nerd, ¿no? Medio sí. un personaje raro, un pibe, un flaquito con unos anteojos grandes que se dedicaba todo el día a la música. Y bueno, me dio que lo discriminaban. Por eso después él pone el nombre, dice, Sui Generis, ¿no? En honor a eso, ¿no? Que él se sentía que... una defensa para defender... Claro, que era algo más original, algo propio, propio de su especie. Decía, bueno, el nombre Sui Generis, ¿no?
Como que era distinto a todo.
Claro, que era distinto. Y él se había sentido así, ¿no? Pero bueno... También le tocó después un poquito ya más grande formar su bandita de música, tanto él como Nito, y acá aparece Nito en escena, que también iba a ese colegio y había formado otra banda. En un momento dijeron que eran como banditas así antepuestas, bandas de música, ¿no? Medio como que se peleaban a ver quién era más, quién tenía más, mejor banda. La de Charlie se llamaba To Walk Spanish. To Walk Spanish.
Vamos todavía.
Dice que es un como un modismo que dice cuando tirás, viste las películas esas que abren la puerta del bar y te agarran del fondillo del pantalón y del saco y te tiran para afuera. Sí. Bueno, en inglés es esto, To Walk Spanish. Así, echarlo para afuera. En cambio, la banda de Nito se llamaba The Century Indignation. La indignación centenaria, algo así, no sé cómo sería. Bueno. Y la cosa es que, bueno, uno empieza a hablar de los otros, empiezan a escuchar del otro, en un momento se conectan. Y de las dos bandas deciden formar una. Sí. Y quedan seis músicos. El Sui Generis original era un sexteto, ¿no? En el año 68.
Ajá. Lindo año ese, muy buen año.
Sí.
Muy buen año, 68.
Bueno, yo ya tenía un año, mire usted. Bueno, aparece un montón de otra gente que después fueron y vinieron en la historia de Sui Generis, pero bueno, no son conocidos.
Como
¿no?
tantos, ¿no?
Como tan obvio.
Como tanto.
El otro día lo vi no sé si lo vieron a Mick Jagger, cumplió 81 años.
Sí, 81.
Está mejor que nosotros tres, hijo de puta.
¿Lo vieron en una foto viendo los Juegos Olímpicos?
No.
A Mick Jagger no.
Estaba en una foto sentada en la tribuna y había unos pibes alrededor, como que no se como si no supieran quién era. Estaban peloteando con el celular al lado de Mick Jagger.
Al lado de Mick Jagger. Sí. Por qué los parió.
Impresionante.
Bueno, Charlie, así como decías vos, que decía el Bondo, ¿no? Billy Bond, era un pibe dentro de todo tímido. En estos casos no cantaba él todavía. Escribía la música, pero no escribía la letra. Había uno en la banda de Charlie, que era el que escribía,
sí.
Y otro en la banda de Nito, Carlos Piegari estaba en la banda de Nito, y Pipi Correa, el bajista, el que escribía las canciones, lo de Charlie, ¿no?
Sí.
Perdón, no te la bancás solo, ¿eh? No te la bancás solo.
No, porque no tengo hielo, si no me voy a morir.
Incluso después cuando se forma la banda, todos llegan hasta a componer una ópera rock, ¿viste? Unas cosas, bueno, propias de pibes, del colegio, se lo tenían todo escrito, eran 16 partes, Bueno, empiezan a trabajar y surge este tema de que, bueno, Charlie empieza a trabajar su voz también, pero la mayoría reconoce que Nito Mestre, bueno,
era la voz cantante,
tenía la mejor voz, y Nito tocaba la guitarra, y pues muchas canciones aparece tocando la guitarra y Charlie el piano, y también tocaba la flauta traversa, que era un instrumento no tan común, y llegamos al año 69.
Sí.
Cuando el hombre llega a la luna, ¿no? Y acá aparecen unas grabaciones de unas primeras grabaciones de Sui Generis, muy muy rudimentarias todavía, uh-huh. en acetato, ¿no? Y empiezan a aparecer algunos temas que después serían publicados, pero ya los escribían en esta época, ¿no? Que son escritos, por ejemplo, por Charlie en dúo con Carlos Piegari.
Sí.
Natalio Ruiz, por ejemplo, Hombrecito del Sombrero Gris. Otro tema que después lo pusieron por Sui Gieco era Tu Alma Te Mira Hoy. Y otro que sacó en el disco que editaron en el 2000, Sinfonía para Adolescentes, llamó Monoblock, por ejemplo. Bueno, todo eso. Y así fue transcurriendo. El grupo fue decantando, iba terminando ese sexteto, se fueron algunos y quedaba un cuarteto, y en el medio iban tocando en algún lado. Ya llegaron a quinto año, tocaron la fiesta de fin de año que se hizo en un colegio, en el Instituto Santa Rosa, a fin del 69. Ahí algunos dicen que esa fue la primer recital de Sui Generis. Después tocaron el Club Italiano a principios del año 70. Otros dicen ese fue el verdadero primer recital de Sui Generis. Pero bueno, entonces, mientras iban tocando un lado al otro, apareció Pierre Bayona, el gordo Pierre, conocido también como Pierre el Vitricida, ¿no? Que pasó por la ventana de vidrio y que le escribieron el tema a los Redonditos de Ricota, que empezó como un pequeño así dealer de los muchachos de la música, y que le sirvió para abrirle puertas y conseguirle muchos recitales y contactos. Y aparte era insistente, ¿no? Dice que no sé si decía ahí Billy Bond que lo volvió loco, dice, lo volvió loco. Tengo dos pibes que son un fenómeno, que no sabe, la rompen, esto, lo otro. Y mientras les iba consiguiendo un lugarcito, sí. Les iba para un lado, para el otro. Bueno, conseguía recitales y mientras le llenaba la cabeza a Billy Bond,
porque Billy Bond era el encargado de... Era, aparte de haber sido músico, y tenía dos cosas. Primero, que tenía contacto con todos los músicos, y aparte era uno de los pocos músicos que tenía conocimiento de producción musical, de manejo de estudio, todas esas cosas. Entonces todos iban a verlo.
Y aparte trabajaba con Jorge Álvarez, que después de Mandioca había quedado a cargo de... le habían dado el manejo, toda la música nacional argentina, de un sello que estaba Microfón, creo que se llamaba. Después fue Talent. Bueno, ahí estaba Jorge Álvarez y Billy Bond, que era lo mejorcito que se podía conseguir en aquel momento. Y de hecho, bueno, en algún momento los consiguió que llevarlos, y nada de grabar una cinta de cassette, nada de ahí.
En vivo.
Era en vivo.
Sí.
Fueron los dos y cantaron los dos, y creo que cantaron, no sé si cantaron Rasguña la Piedra o Canción para mi Muerte, algo. Y medio que no sé si lo grabaron un acetato, que hicieron una prueba para llevársela a Jorge Álvarez. Y a Jorge Álvarez medio que no le gustó, pero Billy Bond le dijo, no, esto va a andar. Pero esto no es rock, le decía Jorge Álvarez, ¿no? Esto no es rock.
Sí, además balada.
No, pero esto va a andar, y bueno. anduvo,
y
¿no?
Y cuando decía, no, mirá este pibe por este Nito Mestre, por... este, mirá las la chicas con la boca claro. que tienen.
Y Charlie era, bueno, lo que algunos que lo conocían en esa época decía que se empezaba a ver un poco lo que podía llegar a ser Charlie, pero bueno, claro, era todo por dentro lo de
no
Charlie.
Tenía bigotes en esa época.
No tenía bigotes todavía, no, no. Pero tenía así el pelito medio largo, ondulado, anteojos grandes. Y bueno, es así que ya en algún momento lo llevan a Mar del Plata. Hay una estatua famosa en donde estuvo el teatro donde tocó por primera vez Sui Generis como sí. dúo, porque uno de los músicos, allá habían quedado como cuarteto, ¿no? Uno de los músicos se fue de vacaciones y dijo, no, yo me voy de vacaciones, dos ya se habían ido antes. Y el tercero dijo, bueno, ya yo toco la batería, no puedo quedarme tocando la batería y ustedes dos los voy a tapar. Así que suban ustedes, guitarrita, piano y canten.
Sí.
Y bueno, dice que se animaron, le daba mucha vergüenza, se animaron, cantaron y hoy en día hay una estatua a tamaño natural de ellos dos, ahí en Mar del Plata, por la calle Rivadavia, llegando a Santa Fe y eso se recuerda, bueno, como uno quizá un recital ya más importante de... Mm. De Sui. Si quiere, vamos a escuchar el primer tema, un tema cortito del primer disco.
Estación.
Estación. Un tema que habla del amor, del amor libre.
Qué lindo.
Del sexo, del amor libre.
Ah, wow. Sí.
Y vamos.
Todos sabemos que fue un verano descanso y rubio. Que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol serena y furiosamente. Que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor hermosa y salvaje.
Hermosa versión, ¿le gustó la versión que yo le canté de Rajuña y las Piedras?
Sí, pero no la conocía.
¿Yo?
Es otra letra, no sé.
Es otra letra, pero es linda, linda letra.
Pero bueno, así que, mire, este tema salió en el primer disco que fue en el año 72, uh-huh. Ya para noviembre, a fin del 72. Llegaron a eso, una vez que lograron que Jorge Álvarez le firme el contrato, le diera lugar para grabar, pero como siempre pasaba con los inicios del rock, le daban de grabar cuando
podía.
Cuando quedaba libre, ¿no? Y en esos momentos estaba grabando mucho Billy sí. Bond con La Pesada, entonces bueno, sí, los huecos que había.
Martes 4 de la mañana.
Sí. Claro. Y también había pasado el año 71, que si quiere, además de haber cantado en Mar del Plata,
sí.
Después a Charlie lo sortean para la colimba y Charlie queda adentro.
Papá.
Nito creo que se salvó, no sé por qué. Pero bueno, Charlie tenía la posibilidad de número bajo, creo que todos esperábamos. Sí. La colimba era el servicio militar obligatorio. O sea,
yo me salvé por excelente.
Por excelente. Por esto, excelente hombre, excelente, excelente sí. persona.
No, 8.51 me saqué. Hasta el 8,
ah, claro.
8.50 la hacían.
Sí.
Tenía 8.51.
Sí, lo sí. saldaban, de número bajo salvaban.
No, excelente también.
Después había las dos cosas, sí.
Ah.
Así que, salud.
Sí, claro, señor. Claro, salud, claro, pues claro, yo me salí por número bajo. 2.73. Vamos, claro. Vamos todavía.
Yo saqué
0.76. Ah, listo, chao, tranquilo, ¿sabes qué? Bueno, Charlie no, y se intentó de cualquier forma, buscó contacto, ¿no? Por supuesto, pagar, lo que sea, para salvarse, y no, terminó adentro, por supuesto. Pero dijo, bueno, otra cosa me queda hacerme el loco.
Yo hubiera hecho musulmán como Muhammad Ali.
Bueno, sí, en aquella época quizá todavía no. Bueno, eran los mismos años. Y se quiso hacer el loco. Y bueno, eso sí le salía, ¿no? Porque bueno, en algún momento empezó a simular desmayo, enfermedades, desobedecía las órdenes, bueno, los volvía loco a todos. Bueno, al final lo enviaron al hospital militar, no sé por qué motivo, para ver si estaba loco o no.
De verdad, obvio.
La madre le coló un frasco de anfetaminas.
Él quería ser un enfermero, ¿no?
Claro. Se tomó un frasco de anfetamina, pensó que se moría. Dicen que ahí fue cuando escribió Canción para mi muerte, ¿no? En el hospital de...
Ah, pero se las tomó en serio esa
anfetamina. Sí, en una cama ahí del hospital militar. Quería que los larguen de ahí, sí. Buscaba cualquier cosa, bueno. Y después dice, bueno, no lo largaron de ahí, lo dejaron. Pero no sé por qué estaba en la morgue laburando y tenía que llevar un muerto, y en vez de llevarlo a la morgue apareció en el casino de oficiales con el, con el muerto.
La bandejita.
Y lo dejó ahí, se armó un quilombo. Bueno, ahí sí dijeron, este tipo está loco, y ahí le dieron de baja, ¿no? Por eso dice que eso lo escribió, después escribió el famoso tema Botas Locas, que estaba prohibido, que decía, yo formé parte de un ejército loco, bueno, pero hubo una confusión porque para ellos el loco era yo, puso en claro. Un momento, dice, porque claro, cuando vieron que entraba con un muerto al casino oficial, dije, este tipo está loco, ¿no? Porque sí. se la está buscando. Pero bueno, después llegamos, bueno, a todo eso, pasó todo esto, se encontraron a Billy Bond, Jorge Álvarez, firmaron, grabaron el primer disco, se llamó Vida, porque se iba a llamar igual que una canción, que se llamaba Vida, y que después cambió el nombre, le cambió el nombre a la canción, y es Cuando comenzamos a nacer. Al principio se llamaba Vida.
Sí, qué raro que se llamó Sui Generis.
Eso sí, vio, me llama la atención, pero bueno... Está considerado en el puesto 66 del ranking de los 100 mejores álbumes de rock argentino, ¿no? Ese ranking que hizo la revista Rolling Stone en su momento. Pero bueno, es un disco más puro, inocente, dice. Bueno, si bien tiene algunas cuestiones de sonido, de si, bueno, es muy, a veces cosas muy, muy simples, todo así, muy folk rock. Sí. Arrasó, ¿no? Se vendió una cantidad enorme de discos. En algún momento dice que iban. El disco Vida fue grabado en 2 días, vendió más de 400.000 discos.
Opa.
En esa época solamente Palito Ortega podía llegar a vender tanto, ¿no? O Sandro. Pero bueno, sí. Fue un suceso, se hizo conocido Sui Generis. Aparte, Billy Bond y Jorge Álvarez lograron meter a la banda en Barrock, que lo organizaba la revista Pelo. Donde, bueno, lograron que, aunque sea un tema, meter un tema, y lograron que también ese tema estuviera en la película que se grabó en ese recital, que se llama Hasta que se ponga el sol, en el disco Hasta que se ponga el sol. Y bueno, y después se sacaron un simple con la versión esa de Canción para mi muerte, que cantaron ese día en Barrock. Y si lo buscan en YouTube, están las imágenes, el escenario es muy angosto, y está el piano de Charlie tenía el piano, no eso de cola, sino eso...
Sí, en paralelo.
Sí, y... Vertical, gracias. Lo ponen contra la parte de atrás del escenario, entonces Charlie tiene que tocar de espalda. El pianito, si lo ponían de costado, casi que no entraba. Y Nito sentado con una guitarrita, más allá estaba el baterista y el bajista estaba unos metros más allá, viste, los cuatro, todo desparramado, en un escenario muy malo, la verdad. Mira, y bueno, y ahí le explicó que en realidad Canción para mi muerte no era así. Charlie explica un poco la letra, todo, y cantan eso. Y sacaron ese simple que se vendió también a lo tonto, se vendió mucho, y ya estaban instalados, ya era la banda, ¿no? Y así es que deciden grabar otro disco, empieza a crecer un poco musicalmente, ya se afianzan más, empiezan también a andar mucho más, ¿no? A rodar mucho más. Y dice que, bueno, entre ese 72 y el 73 es el fuerte de donde crece más, ¿no? Sui Generis. Y pasa a ser esa banda que rompió con el corralito de la gente del rock, ¿no? Donde se abrió y empezaron a aparecer en los recitales, sobre todo chicas, adolescentes. Obvio. Porque empezaron a contar canciones, muchas canciones de amor, muchas canciones que contaban lo que le pasaba a un pibe de esa edad, en esos momentos. El lenguaje era mucho más sencillo, le llegaba todo, no era una cosa muy intrincada ni rebuscada, nada, era simple la música, las melodías también podían llegar a ser sencillas. El primer disco era mucho más simple, el segundo tenía un poquito más, pero bueno, dice, empezó a aparecer mucho público que no era público habitué del rock, ¿viste? El rocker. Entonces, bueno, ya va, esto va rumbo al segundo disco, ¿no? Y ya, bueno, para el 73 graban, por ejemplo, hacen un recital en el Teatro Astral. ¿Se acuerdan? En aquella época se hacían las bandas solas, era raro que tocaba un recital de una banda sola. Sí. Si lo hacían en lugares muy chicos. Esto hacen uno en el Teatro Astral, ¿no? Sobre la calle Corriente. Ya era meter, no sé cuántos, tenían 1000 y pico.
Sí, 2000 personas, claro.
¿No? Ya era, para aquella época era una barbaridad. Estamos pensando que ahora los tipos, si no te hacen una obra, si no te hacen un Luna Park, obra del Movistar, ¿no? Si no te lleno Vélez.
Sí.
En aquella época metían 2000 personas y era una locura.
Eso como hablábamos la vez pasada, antes en los boliches, por ejemplo, en Vinal de Rocha, uno veía a Virus, veía a Virus, veía a Baglietto. No, totalmente, uno veía las bandas en los boliches. Obvio, salud.
Claro.
Pasame la cosa.
¿Está?
Sí.
Sí, claro. El primer filtro era Leali.
Obvio.
Y bueno, y después llega el segundo disco, Confesiones de Invierno. Estos discos me lo he escuchado, pero decenas de veces, me acuerdo, desde chico, ¿no? Uh-huh. Y que lo lanzan en agosto del 73. Pensemos la época también, ¿no? La época movida en el país, pero complicadísima. Sí. El primer disco también no tenía nada político, no tenía ningún mensaje, dice hasta quizás, era todo muy ambiguo. O sea, se dedicaban eran pibes totalmente apolíticos.
Sí.
Hasta Botas Locas, ¿no?
Claro, pero eso ya fue para instituciones. Claro. Ahí se jugaron con todo. Pero bueno, y en quizás... Cuando leías la letra de Aprendizaje o, bueno, el tema que vamos a escuchar ahora, que es una sátira, ¿no? A
una familia
americana. Tipo americana. Ahí ya empezaban a meter algunas críticas a la sociedad, ¿no? Pero bueno, sin dejar de ser, metían un poco más de música progresiva, un poco ese poquito más de compromiso. Nunca abandonaron el folk rock que siempre tuvieron. Charlie dice que tuvo mucha influencia de Elton John y quería ir para ese lado siempre.
Sí.
Y todavía ya era un dúo, pero siempre, bueno, tenían acompañantes, ¿no?
Sí.
Billy Bond siempre le metía a Medina y a Gavis, que eran de los de ex-Manal, o sea, bajista y guitarrista. Siempre llevaban ellos a Francisco Prati, que era su baterista. Y después, bueno, por ejemplo, en el segundo estuvo Lebón ya tocando, que se hizo amigote de ellos. Hay temas donde está Rodolfo Mederos en el bandoneón, está León Gieco, aparece Juan Rodríguez en batería, que después sería el que siguió con ellos cuando fue cuarteto. Y bueno, y hacen un tema que se llama Mr. Jones o Pequeña Semblanza de una Familia Tipo Americana. Un tema cortito que si quiere lo
vamos a escuchar, sí,
lo escuchamos y después... Sí.
Empieza el rock and roll de nuevo.
María Gabriela. coge a los pajaritos.
Mr. Jones, toma dos.
He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand.
Muy bien, bueno, ¿vieron? Espectacular. Pasamos dos versiones.
Dos versiones pasamos.
No sé si se dieron cuenta.
Totalmente, sí.
La primera tenía muy mal sonido, pero fue la de Mr. John cantado en la cancha de Boca en el año 2000, en el reencuentro famoso que hizo Sui Generis, ¿no? Uh-huh. Pero la segunda es la versión original de Mr.
Claro,
Jones,
la que conocemos todos, la que cantamos todos.
Y si quiere, un día en la película Adiós Sui Generis han hecho como un videoclip de este tema en particular. Que participan todos ellos, están, bueno, en una mesa, simulan que llega una familia, todo, y bueno, se revolean cosas, se tiran.
Qué lindo.
Yo en el año diciembre del 80 fui a ver Adiós Sui Generis a un cine por la calle Corriente. Nos juntamos los pibes del colegio, estaba en primer año yo.
¿Aquí están Corriente y Uruguay? ¿Cine?
No me acuerdo dónde era, no, era cerca de Corriente y Callao, no me acuerdo cuál.
Pues sí,
estaba enfrente de Los Ángeles.
El que después fue Halley.
Acá, frente a Los Ángeles, sí, había uno frente a Los Ángeles.
Que si estamos acá y Combate a los Pozos. Rebamba es ahí.
Era entre Callao y Rodríguez Peña.
No, enfrente del cine de Los
Ángeles.
Justo
enfrente de Los Ángeles.
Había un cine.
¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin nos salió! ¡Al fin! Gracias, Ricardo. Y entonces, tras noche pasaban Adiós Sui Generis. Pero era prohibida para 18, una locura, porque la mayoría de los pibes que habían ido.
En la época que se pasaba de Wall, la canción sigue la misma de Zeppelin y esas cosas.
Pero todas prohibidas para 18. Y en este recital, bueno, había.
Porque ustedes fueron 19 y listo.
O sea, vos podías ir con 16 años a ver el recital.
Tiene razón lo que dice ahí, ¿viste?
O 17.
Claro.
Pero después no. Salud. La censura no te lo dejaba ver. Como podías ir a verlo en vivo, pero no podías ir a ver la película de lo que habías visto en vivo. Claro. Esa era la locura de la dictadura. Pero bueno, nosotros tuvimos que pagarle unos pesos al acomodador y nos dejó pasar, ¿no? Pero bueno, y ahí terminamos viendo la película.
Cuando ibas a tratar de la escuela ibas a ver esa película, ¿no?
Claro, como que. Chévere.
Pero. No.
Sí, la verdad.
Le mejoramos el nivel de vida al señor.
Totalmente.
Al señor,
no creo que mucho.
No, imagínate lo que nos habrá sacado. ¿Viste? Ya habíamos pasado por Pampernick antes, así que nos quedaba.
Pampernick.
Nos quedaban migajas.
El mago que era mago después. La verdad que el mago ni más fiesta en Pampernick.
Sí.
Bueno.
Por Dios.
Esto, cuando Charlie.
Capaz que estuviste con el mago.
Claro, que estuviste con un grande y no subía.
Bueno. Ya dijimos, Billy Bond era el manager de grabación, Charlie.
Che, murió la Ferroquina, ¿eh?
Che, cuando.
Murió silencio por las Ferroquinas.
Sí.
Ya quería hacer estos temas y había algunos temas así muy, muy sinfónicos, como Tribulaciones, Lamento y Ocaso, Un Tonto Rey Imaginario, ¿no?
¡Apa!
Que Charlie quería, viste, encontrarle la vuelta y a ver un hada, un cisne.
Y
entonces él llamó a un director de orquesta, Charlie, para que termine de cerrar las canciones.
Shane Bond cuando pide el martillo, que es batido y no revuelto, bueno, acá claro, estamos. con Ferroquina.
Y después lo grabaron en 8 canales, que ya era todo un adelanto tecnológico. Habían pasado.
Imagínate, habían 4 más y si viajas, y si veías América no veías Canal 13. Imagínate.
Tenía que dar vuelta a la antena.
O veías América, o veías Canal 12 en ese momento, no, o veías Canal 13. Ese,
la caña, ¿qué? Okay, ah, porque, es el día de la, porque es, hoy es el día de la alegría.
Salud. 8 canales en una época donde habían 4 solamente.
Bueno, y así que crecieron mucho, pero ya Charlie empezaba a tener su vuelo y sus ganas de salir algo más. Muchas veces dijo, ¿por qué se separaron? Porque en un momento la gente siempre pedía lo mismo, por un lado. Por otro lado, Charlie quería experimentar otras cosas. Después del segundo disco hay un parate en que se van a Europa, querían ver algunas bandas en particular, después iban siempre a Europa, a Estados Unidos a comprar instrumentos, y Charlie trae un montón de cosas, ¿no? Sintetizadores y no sé qué equipos más que empieza a probar y que sí aparecen en cuando saca Instituciones, ¿no?
Sí.
Ahí ya empiezan a haber varios equipos.
¿Qué es
instrumentos electrónicos novedosos, ¿no?
Pitos.
Lo que se usaba lo que se usaba para
no, pues que
para
me
el rock sinfónico. Yo no sé muchos los nombres de los instrumentos, pero bueno, usted lo escucha.
Pero para ese momento estaban de moda Rush, Yes, toda esa música. Claro.
Entre me gasté como 10 lucas entre pitos y flauta, bueno, una cosa de loco. 5 lucas en pitos y 5 lucas en flauta. ¡Salud!
Bueno, si quieren le digo, ya que me sí, apuraron. Piano eléctrico Fender Rhodes.
Sí.
Fender Rhodes, si quieres se lo lee. Un sintetizador de cuerdas, sí. ARP String. Un Minimoog, o como sí. quieras.
El Fumanchindo se trajo.
Sí. Y lo demás, bueno, traían
Está de moda guitarra, un teclado bajo. Llamado Hammond, ¿no?
Sí.
Hammond estaba, sí.
Que era que usaba sí. de dos. Todas las bases
en la
de
máquina, dos. En la máquina lo usó mucho.
El gol,
eso sí. Como estamos con la ferroquina, bueno, la caña, la mezcla de ¿viste?
La cosa que
ustedes quieren saber, los oyentes, si quieren saber qué pasa si mezclas caña un bus con ferroquina,
esto, acá está. Pasa.
No, búsqueme de inteligencia artificial. Por Dios.
Bueno, y así van rumbo al tercer álbum. Ya como cuarteto se incorpora Rinaldo Raffanelli.
Encima con Viña Rojana.
Con Viña Riojana. Se incorpora a Rinaldo Raffanelli.
Lleno, No tuvo el éxito de Lubita.
Se incorpora a Juan Rodríguez.
Sí.
Y ya quedan ellos como cuarteto. Y de hecho.
Nosotros jodamos mientras vos hablas en serio.
No. Cuando se despiden, tocan los cuatro. Incluso sí. hay un tema que canta Rinaldo, que es de Rinaldo Raffanelli. Uno de los pocos temas de Sui Generis que no lo canta ni Charlie ni Nito.
Y él dijo: cantate una que sepamos todas.
El tema Nena. Bueno. Sí. ¿Y qué más decirle? El tercer disco.
Las instituciones van a Uruguay y tienen la anécdota esa de Uruguay. En el 75 ya había dictadura en Uruguay. Y cantan la canción esa.
Botas locas.
Ah, ya pudo el rancho.
Claro, que les habían advertido que no la cantaran. ¿Qué hicieron? Obviamente.
Igual la cantaron.
La cantaron. Los meten en cana, los llevan a la comisaría. Y va un mirico a la comisaría y dice, che, ¿usted qué canta? Yo qué sé. La canción Botalo, ¿qué dice esa canción? El tipo no tenía idea. Y la canción dice, bueno, si ustedes son la patria, yo soy extranjero.
Yo soy extranjero.
Decía la canción. Y el tipo, en realidad, la escucha en un cassette que no se escuchaba nada. Un grabador de mano no se escuchaba nada. Y dice, no entiendo, ¿qué dice acá? Y Charlie dice, no, si ustedes son las patrias, yo me juego entero. Y dice, ¿por eso te metieron en cana vos?
Sí.
No, y ahí los caga pedo todo y los larga, nos saca a matar a la calle.
Yeah. Dice que así en vivo, en el momento le cambió toda la letra a la canción. Porque dijeron, cantámela y lo fue cantando diversas partes.
Claro,
y todo, cualquier
en,
cosa.
En el cassette, al dirijo le dieron un grabador de mano con un cassette que no entendía nada. Y Charlie le cambió toda la letra. Una genialidad de Charlie, ¿no?
Sí,
obvio.
Que, una cosa.
Entre paréntesis, cuando van a buscar a Nito dicen que dijo, no, bueno. La letra no es mía, de él.
¿Qué hablé?
qué gamba, qué
sí,
macaludo.
Sí, bastante arca, sí.
Éramos dos y yo no fui, dijo. No voy a decir quién fue, éramos dos y yo no fui. Bueno, Instituciones, se iba a llamar primero Instituciones, y ya Charlie había entrado en una conciencia política un poco más elevada. Las canciones quería que tengan denuncias mucho más fuertes. La situación del país también estaba complicada, el hielo voló. la situación del país está mucho más complicada.
Rollo de papel.
Pero tengo que traer un secador de piso, no un rollo de papel. Y hubo muchas versiones sobre qué pasó, pero del original, primero ya le cambiaron letras a muchas canciones, incluso le cambiaron el título al disco, que, porque iba a ser Instituciones y iba a tener una crítica a todas las instituciones de la sociedad, ¿no? Al matrimonio, a la iglesia, a las fuerzas armadas, a todo. Y en algún momento según cuenta Charlie, en un momento no hubo una censura directa, sí. En ningún momento nadie lo censuró a él, pero decidieron con Jorge Álvarez en su momento que había temas que canciones que mejor no poner. Botas Locas no, porque era meterle un dedo directamente
en
la llaga. La llaga a los militares, sí. Y después, bueno, otro tema también llamaba Juan Represión, que tenía un mensaje muy fuerte, una denuncia, claro, muy fuerte y directa sobre lo que estaba pasando en el país. Entonces esos temas no los puso y quedaron para sacarlos después en una versión. Lo seguían tocando, igual los tocaban en vivo, así como contó Andrés recién, pero bueno. Generalmente no pasaba nada y muchas canciones le cambiaron la letra, pero dice que después en vivo le volvían a la letra original, ¿no?
Sí. Un día que estabas ahí ya pagaste la entrada, ¿cierto?
Claro, pero bueno, de este disco,
sí.
¿Cuál pusimos?
No digamos a escuchar ahora
Blues del Levante.
El Blues del Levante, bueno, ese salió, perdón, que me había olvidado. De este disco no. Entonces vamos a pasar después de este disco, ¿qué pasó? No tuvieron el éxito que habían tenido con los dos anteriores. Decían, bueno, quizás la gente no acompañó el crecimiento. Ellos decían, ¿no? Sí. La gente no está acompañando nuestro crecimiento, decía Charlie. Porque nosotros hemos elaborado, hemos hecho una música mucho más elaborada. Hemos ampliado nuestro horizonte musical. Hemos traído los mejores instrumentos.
Nos pasa a todos los adelantados en nuestra época.
Y la gente le seguía pidiendo que cante, ¿viste? Canción para mi muerte y Rasguña la piedra con la guitarrita. Y Charlie quería ir a otra cosa. Y decía, bueno, ya los cuatro, como dice. Después dijeron así, que los cuatro estuvieron de acuerdo, que cada uno quería tomar su rumbo, que ya estaba agotado. Jorge Álvarez, el productor, se quería matar porque era el mejor momento del grupo, más convocaba.
Yo digo, qué fácil que se agotan los grupos de acá. En cuatro años se agotan. Los Rolling Stones hace 60 años que vienen tocando y siguen tocando. No sé.
Presentan el disco y en el Teatro Gran Rex metieron 3.300 personas y en trasnoche, y aparte le daban cualquier horario, explotaron el teatro, después estuvieron en el...
un teatro, boludo. ¿Qué más?
¿Quilombo? Después tuvieron también, habían estado en el Coliseo, que también habían llenado.
¿En Roma?
Salud.
Pregunta de Susana.
Pero bueno...
Vivo, sí.
Y empiezan a hablar que estaban por hacer un cuarto disco que se iba a llamar Ácido, pero dos palabras: ácido.
Sí.
Que en realidad decía no ácido porque fue, viene, viste, algo así, pero en realidad era un juego de palabras con el ácido lisérgico.
Como el químico.
Quiero el ácido.
Pero bueno, ácido tú. Bueno,
siempre es el perro, por eso que tengo un perro cerca.
Y en esos momentos de tanto cosas así, de tanto éxito que la banda convocaba, dicen, bueno, Suyen se separa. Anuncia la separación.
Como River planteaba.
Y para el 5 de septiembre va a ser el recital de despedida en el Luna Park.
Bien.
Nunca una banda había llenado tanto. El anterior recital, o un recital anterior en Luna Park, fue el famoso de Billy Bond, cuando dijo rompan todo.
Sí.
Pero ¿qué pasaba ahí? Llenaban las populares y las plateas estaban vacías. Entonces, claro. Por eso fue que dijo, bueno, salten y pasen y rompan todo. Bueno, acá lo que pasó, que pusieron en venta y se vendió todo. Platea, populares, palco, arriba el techo.
Quedó gente afuera.
Quedó muchísima gente afuera y dijeron, bueno, vamos a hacer otro. Ese fue a las 8:30 y hicieron otro a las 11:00 p.m. Y también vendieron y lo revendieron todo, ¿no? Se vendió todo. En aquel momento decían que había como 30.000 personas, pero eran 20,000+, porque cuánta la capacidad máxima del Luna Park, ¿viste? Pero bueno, no daba para meter 15.000 en un Luna, no entra. Pero bueno, lo llenaron a tope. Quedan una foto en blanco y negro que está repleto, no se ve nada, se ven solamente las cabecitas de la gente. Dicen que informaron 25.600 entradas en los dos recitales. Quedó en la historia como bueno un antes y un después, ¿no? El recital ha sido una banda que convocó a tanta gente. Y aparte quedó un antes y un después con haber roto esas barreras y haber acercado a mucha gente al rock. Y de esto, bueno, el productor, que no se perdía una, dijo, bueno, si hacen el recital de despedida, podemos hacer una película. Y bueno, hicieron la famosa película Adiós Sui Generis 1 y Adiós Sui Generis 2, sacaron el disco doble, después planearon hacer algunos recitales de despedida también. Después hace una gira por América también de despedida, que al final fueron a Uruguay y quedó ahí nada más. O sea, dijo, bueno, el negocio se hizo, ¿no? Hizo un poquito de negocio. El recital, bueno, fue terrible. Los que estuvieron ahí, yo lo vi en el cine y después lo podés ver ahora en YouTube, que es mucho más cómodo.
Sí.
Pero bueno, me hubiese gustado ir, pero yo era
un niño.
¿Qué tendría? 8 años tenía. Claro. ¿Qué tendría? No, tenía 8 años.
Son esos recitales icónicos, ¿no?
Sí.
De este rock nacional. Se patina después.
Pues. La ferroquina.
Pude estar en algunos.
Me exido la ferroquina. Sí.
Y me hubiese gustado estar en otros. No,
me hiciste acordar cuando contabas eso que iban llenando. Sí. Uno de los discos más vendido de la historia de la organización fue Rocas Vivas de Miguel Mateos durante muchísimos años, creo que hasta El Amor Después del Amor de Fito. O sea, vendió 500.000 discos. Y había sido grabado en el Teatro Coliseo. Y lo que hacía la gente era terminar el concierto, iba a sacar la entrada para el próximo y así se iban agregando conciertos. Es algo más o menos como lo que estás contando vos que pasó.
Sí. Sí, sí, pero estamos hablando del año 73. Qué locura, sí. ¿No? Sí. Todo lo que pasó.
Pero bueno, aparte de que por ese contexto, creo que haber un concierto en esos momentos en el país, que estaba muy convulsionado todo, sí. Estaba la calle violenta.
Pensemos que el septiembre del 75, faltaban 3 meses para el golpe, y ya cómo estaba la situación, digamos, la economía.
Sí, había muerto Perón, estaba Isabelita.
Había muerto Perón, Isabel, la AAA, también había organizaciones terroristas, o como quieran llamarla, pasó el Rodrigazo, no sé si se acuerdan ustedes.
Sí, claro.
Y ahí vamos a escuchar el Blues del Levante.
Dale, vamos.
Así
con
vamos
eso.
Vamos con el Blues del Levante.
Cantado en vivo.
Totalmente.
Vamos con eso.
Che, ¿cómo rápido se pasó esto, che?
Por favor, si se pueden sentar, mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote. We'll be right back.
Vamos todavía. Grande. Aplausos para Andrés. Oh,
muy bien.
Andrés ya ha estado en lugares en el que ni él supo que estuvo. Vamos todavía. Che, lindo tema este.
Lindo tema, sí. Bueno,
no tenía este de
Sui Generis. Trajimos tres temas que no sean los conocidos, ¿no? Los típicos de Fogón.
Totalmente. ¿Pero qué?
Sí.
No, dígame.
El primero sí, Estación, era más de Fogón, obvio, de amor, de todo eso, pero bueno. Mr. John en la crítica social y este un poco más de...
Pues está muy bien que evolucionen los músicos, la banda, ¿no?
Sí, totalmente.
Me te deja tanto un tema viejo, pero déjame demostrar que sigo creciendo como músico. Eso es lo que les molestó. Entonces, bueno.
Y
después
eso pasa, perdón, con las bandas actuales, que la evolución no es muy feliz, ¿no? Uno siempre se queda quedando con lo anterior, porque la evolución, viste, como que es forzada, ¿no es cierto?
Sí.
Cambia, no nada que ver con esto, que van evolucionando tanto musicalmente, aparte intelectualmente, muchísimo lo que han
evolucionado justamente.
Salud.
Salud.
Sí, bueno, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez después se juntaron con Lebón, hicieron una banda muy interesante, Polifemo, que si quieren el otro día.
Sí, cómo no.
La vemos también. Tengo que hablar junto de ¿cuál querías para la semana que viene?
La de punk que nombró Andrés.
Bueno, esa para el próximo.
Esa para el próximo, 15 de agosto. 15 de agosto
Alfonso
tenemos.
Se entrega, Javier.
Sí, no, pero el 15 de agosto tenemos a Porchetto.
Sí.
Y el programa y el programa dedicado al Día del Niño, prohibido para menores de 50.
Ah, bueno, pero usted va a elegir los temas y nos va a sorprender.
Totalmente,
a nosotros.
Totalmente, así será. ¿Sí?
Bueno,
así
el jueves que viene vamos a tener acá, va a venir un sommelier y vamos a hacer una cata de vinos en vivo.
Totalmente, y él le vamos a traer todos estos que son maravillosos.
No lo traigas, el vino riojano, porque no.
Sí, cómo no.
Me dijo que iba a traer vino acá, así que bueno, vamos.
Y esto es un vino.
Es un vino.
Sí, bueno, vamos a ver qué nos dice.
Es un andante más que un vino. Salud. Bueno, gente querida, ya nos estamos despidiendo para el jueves que viene, porque ya son unas...
Che, se nos pasó volando.
Tendríamos que tener una canción de despedida.
Pasó volando. Y ponete un tema de despedida, que a vos te guste. ¿Tienes algo ahí en puerta? Sí, ¿no tenés nada en puerta?
Sí, ponete...
Ponete, qué sé yo. Ahora que tengas ahí, repetí una.
Algo que tengas ahí entre manos.
El que te quedó pendiente, el de...
Dios no quiera que me tenga.
¿Cómo es que me mandó? Para uno que estaba acá, que llamaba...
Sí, la gente
no entiende nada. Pachamama de Arbolito.
Pachamama de Arbolito.
Si lo encontrás por ahí...
Bueno, ya está. Dice, son y 59.
Vamos a los sponsors.
En la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
amigos?